Bienvenido a un nuevo episodio en donde estaremos hablando de Volver al Futuro, el clásico de los 80s que nos vio crecer a muchos. ¿Has llegado a ver la película Volver al Futuro? ¿Crees que sería posible los viajes en el tiempo? ¿Qué te dirías a ti mismo si pudieras viajar en el tiempo? ¿Cambiarías algo? ¿Dejarías todo igual? ¿Está escrito el futuro? ¿Está escrito en concreto? De forma de que no podamos cambiarlo. ¿Será que somos víctimas de un maestro o un amo de las marionetas que jala los hilos para nosotros decidir de forma fatalista predeterminada? Esta película toca algunos de estos elementos. Está escrito el futuro, dice el Doc. El futuro no está escrito. Bienvenidos. Bien, vamos a comenzar con los personajes, vamos a ver algo del argumento y cuál es la cosmovisión de la película Volver al Futuro, aunque son casi ya 40 años desde que salió por primera vez en el año 1985. Vamos a ver algunos elementos de la cosmovisión de esa película. Lo primero que tenemos que ver es sus protagonistas, personajes principales. El personaje principal de esta película es, por supuesto, Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox. Marty McFly es un joven que aún se encuentra en la preparatoria, en secundaria, pero que proviene de un hogar bastante disfuncional. Su padre, George McFly, que es, digamos, un elemento esencial dentro de la película 1, así como en la película 2 es Marty mismo, y en la película 3 viene a ser el Doc. El padre de Marty, George McFly, parece ser un hombre débil de carácter que siempre, como decimos aquí en donde vivo, se la dejó montar de sus compañeros de clase, lo cual llevó a que ese abuso por parte de Biff fuera hasta su adultez, hasta su edad, cuando ya tiene un trabajo, una empresa, hacía sus tareas en la escuela y ahora hace sus trabajos en el empleo. Y por otro lado, la mamá de Marty, Lorraine Baines, es una mujer que parece que no es realizada y por lo tanto es alcohólica. En la primera escena se ve como ella está tomando alcohol y además de que su hermano Joey está en la cárcel, por si fuera poco. Entonces se ve que es una mujer que ha sufrido harto y que parece que vive la decepción de no disfrutar de un esposo como tal vez lo esperaría. Por otro lado están sus dos hermanos que pues son jóvenes, comunes y corrientes. Así que Marty proviene de una familia como disfuncional donde él se siente como tal vez decepcionado, no siente una buena identidad y por esta razón su identidad y su amistad lo lleva a conectar también con el Doc. Así que bien, eso es como suficiente para hablar de los padres de él, pues hay muchas de las frases que dice George McFly como no sé si soportaría ese tipo de rechazo, la repite Marty cuando su novia le aconseja mejor que grabe un sencillo para la disquera. Y bien, esto tiene mucha influencia entonces en cómo es Marty como joven y esto nos lleva al siguiente personaje, que es el personaje central, el antagonista, podría decirse el villano, quien es Biff Tannen. Biff Tannen, que a través de toda la saga se va a ver como el bully de la película, el que se aprovecha de los más débiles. Ese personaje que sus antepasados siempre quisieron ser malos, o por decirlo así, imponerse sobre los demás. Perro loco Tannen, en el año 1885, cuando viajan allí, es un pistolero que, bueno, que mata al Doc dentro de una de esas líneas de tiempo. Y además, hablando de la película 1, Biff es alguien que parece que tiene muchos problemas también como joven de la época. Vivía con su abuela y parece que no tiene novia, solo anda en grupo. La única forma de él poder intimidar a los demás es andando en grupo. Cuando está solo no es tan valiente. Y además, la única forma de él obtener el amor de su vida es cuando tiene $1,000,000. En 1955, Lorraine le dice, no me casaría contigo ni aunque tuvieras $1,000,000. Y en efecto, cuando por medio del almanaque, y sé que estoy hablando acá con los fanáticos millennials como yo, que sabemos, no las hemos visto cientos de veces, cuando él logra apostar con el almanaque y volverse millonario, pues se casa con ella y la forza a casarse, ella no lo ama. Y esto desencadena entonces otros actos de violencia en donde Viv mata a George McFly, el padre de Marty, y donde Joey sigue en la cárcel y con los hijos de Lorraine no tienen aún una relación. Entonces ese es el villano de la película, un hombre bully. El bully de la película es Viv Tannen. Ahora, por ahí dicen que la violencia es la fuerza de los ignorantes y parece que Viv encaja perfectamente con esa definición. Ahora tenemos a Needles. Es otro personaje que tiene mucha influencia en nuestro protagonista Marty. Needles aparece también en las historietas, para los que no sabían, después de la trilogía, años después salen unas historietas donde cuentan algunas historias en cómic de qué sucedió con Marty y el Doc después de la trilogía. Allí se ve a Needles y algunos de los inicios en que Marty se conoce con el Doc por primera vez, y es que Needles es aquel personaje que quiere desafiar siempre a Marty. A lo mejor muchos tuvimos ese compañero de estudio en la escuela o en el colegio que nos quería forzar, sonsacar o intimidar para hacer cosas que ellos no son capaces de hacer, pero quieren que las hagamos para, entre comillas, compartir las ganancias o las victorias. Ese es Needles. Needles es interpretado por uno de los miembros de la banda de Red Hot Chili Peppers. Es un dato curioso. Y Needles entonces invita a Marty a que se meta en la casa del Doc Brown para robar algo, y el Doc lo descubre, y así es como se conoce con el Doc. Así que eso nos habla también mucho de Marty, un joven que de pronto no tiene mucho carácter, mucha identidad, mucha definición o decisión para decir no o para articular bien lo que desea, para hacerse respetar, sino que cede ante la presión de sus amigos y, por supuesto, debido a su disfuncionalidad en su familia, a veces no queda otra opción que querer ser aceptados, querer encajar como un Lego. Y parece que esto le pasaba a Marty. Por eso en el futuro, Needles lo desafía a utilizar una tarjeta ilegalmente y como consecuencia lo despiden del trabajo. Luego en la 3, cuando Marty llega del futuro, lo invita a competir en la camioneta que en otra línea de tiempo es el accidente que causó que Marty del futuro no pudiera tocar la guitarra. Así que las decisiones tienen consecuencias, y más cuando son forzadas externamente por otra persona. Ese es Needles, entonces, uno de los personajes de esta saga. Bien, por supuesto, entonces estos son solo algunos de los personajes, pero hay otros personajes secundarios que tienen un papel muy importante dentro de la película. Ahora, por supuesto, el Doc Brown. El Doc es un personaje que se volvió tan trascendente que los creadores de Rick y Morty se inspiraron en su relación con Marty. Aunque en Rick y Morty el Rick es mucho más distorsionado, es completamente nihilista o ateo, y Morty es un niño que es completamente abusado por él. Pero ese sería un tema para otro episodio. Una serie nihilista, atea y obscena. Pues por otro lado, entonces, el Doc es un científico que siempre soñó con inventar algo. Cuando Marty regresa al año 55, el Doc tiene ese casco grande para detectar los pensamientos de otros, no funciona. Al final termina vendiendo la riqueza o la herencia de los Brown, se roba el plutonio y unos libios. Estos se dan cuenta que los engañó creando una bomba de juguete, y así el Doc, por medio de un DeLorean, el carro DeLorean de los 80, muy famoso por su inventor John DeLorean, se convierte en aquella frase icónica que dice: si quieres hacer algo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Y es que la máquina del tiempo se convierte, es creada, mejor dicho, por medio del DeLorean del Doc. Así que el Doc es un hombre que vivió solo aparentemente toda su vida y encuentra en Martin un joven que lo escucha, un joven que le sigue la corriente a sus charlas, que lo acompaña y le ayuda en sus experimentos, que le da confianza para ir a su departamento, para alimentar a su perro, que se llama Einstein en el 85 y se llama Copérnico en el 55. Así que el Doc y el Marty, con diferencias de edades muy grandes, encuentran una conexión. A lo mejor Marty encuentra en él una figura paterna que no tiene, encuentra esa inspiración en el Doc que no encuentra en su padre. Esa valentía, ese deseo de crear, de innovar, de hacer algo distinto, lo encuentran él, y a la vez Doc ve en Marty el hijo que nunca tuvo. Entonces es una dinámica, una electricidad muy especial que hay en ellos, y Y bien, esos son entonces los personajes principales y cada personaje nos habla un poco de su personalidad, su forma de ver el mundo, su forma de verlo. O sea, se hace referencia mucho a esta película en otras. Por ejemplo, en Vengadores, en Infinity War, en Endgame se hace referencia a esta película, Volver al Futuro. Y cómicamente en la película de Flash se hace referencia a Volver al Futuro, pero como si fuese interpretada por Eric Stoltz. Eric Stoltz, que fue un actor que prácticamente grabó toda la película, pero que terminó siendo despedido porque tenía un tono mucho más oscuro. En cambio, Marty le da un tono más alegre, más cómico, más divertido. Ahora, por supuesto, en internet hay cientos de teorías que quieren dar una explicación a las líneas de tiempo. Que el tiempo no funciona de manera lineal, sino que funciona como a veces más bien como una espiral. Que más bien, en lugar de crear varias ramas de tiempo, se crean varios universos alternativos. Que filosóficamente lo que quiere decir es, cada decisión que nosotros tomamos en nuestro presente, en nuestro aquí y ahora, tiene repercusiones. Lo que decidimos siempre va en contra de algo que no decidimos. Y lo que no decidimos va en contra de algo que decidimos. Entonces eso va creando varias ramas de posibilidades de las que podríamos haber creado. Por ejemplo, el apologista William Lane Craig, que es molinista, habla de Génesis 50 cuando dice que José le habla a sus hermanos y le dice: ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo intentó para bien. Él habla ahí del conocimiento medio. Me parece muy difícil de comprender y muy complejo. Me parece más simple verlo desde la óptica de que Dios es soberano y nosotros decidimos. Pero nosotros decidimos basados en nuestros deseos y Dios ha decretado todo lo que sucederá. En fin, de nuevo, ese es otro tema. Pero el punto es que cada decisión tiene consecuencias y cada decisión es inclinada por aquello que más deseamos. Marty básicamente se convierte en exiliado del tiempo, en donde en cada línea de tiempo que regresa ya hay otro Marty, pero no vamos a hablar de esas líneas de tiempo a nivel científico. Ahora vamos a hablar de la cosmovisión de la película. Dentro de la película no parece existir un dios, es decir, hay varias referencias a la película en donde antes había una iglesia y Marty viaja por ahí en el DeLorean, pero cuando regresa del tiempo ahora hay un club nocturno. Eso habla de los valores en los 80s, cómo venían decayendo y decayendo y se intercambiaba lo que antes era como fundamentos cristianos, donde tanta gente iba a la iglesia en los años 60, 70. Ahora en los 80s es muchas menos personas las que van a la iglesia. Hay mucha obscenidad en la película en el lenguaje. Probablemente la versión latina se le esconden y se le maquillan esa traducción en el doblaje, pero en la versión original es muy obsceno, el lenguaje es muy obsceno, eso es típico de los 80. Si ves una película de los años 80, te vas a dar cuenta que es mucho más inmoral que muchas películas de hoy en día. Entonces, parece que no hay un dios soberano o un dios altísimo sobre los otros dioses, sino que la película parece representar una lucha en tres dioses. En el dios Cronos, el tiempo, personificado en el Doc, luchando por reparar el tiempo hasta que no se haga concreto y se destruya, como para que Marty no muera, el Doc tampoco muera y George McFly tampoco muera entre todo este caos. Y a la vez está Poseidón. Esto se ve en el baile del encanto bajo el océano en el año 55, donde los padres de Marty se conocen. Hay muchas figuras de Poseidón allí y parece que eso diría que hay un conflicto entre esos dos dioses ahí. Además, en la película 2, cuando todo está solucionado, el Doc es golpeado por un rayo, lo que le devuelve el año 1855. Esto parece otra lucha entre Zeus, el dios del cielo, el dios del rayo. Entonces parece una guerra de dioses: Poseidón, Zeus y Cronos, el dios del tiempo, y Marte se encuentra allí en medio de todo. Eso me parece muy interesante, ya que no hay un dios que esté por encima del tiempo, sino que todo parece caos. Y lo bueno es que el Doc, como Marty, como agentes morales, sienten la responsabilidad de reparar el daño que han hecho. Y es por eso los lleva a tantas aventuras. Ahora, podríamos imaginar qué sentiría uno después de todos esos viajes. De ver el pasado a sus padres, de ver a sus hermanos, de ver a sus abuelos, de verse a sí mismo en el futuro. Eso probablemente crearía un trauma muy tremendo en Marty. Él no volvería a ser el mismo. Y por eso, después de que termina la trilogía, han decidido no hacer más nada para no ir a arruinarla. Ahora, es aparente que Marty muere muchas veces en la película. Por ejemplo, cuando se encuentra con Biff en el futuro alterno de 1985, allá en la terraza de la Torre Biff, parece que ahí Marty hubiera muerto, al menos porque ¿cómo sabía él que al saltar encontraría allí el DeLorean? O en el 55, cuando iba en la tabla flotante en persecución con Biff, allí en el túnel, ¿cómo sabía el Doc que él estaría allí y que con este hilo de la cometa lo ayudaría? Puede ser que Marty hubiera muerto allí. O en 1885, cuando lo atan en caballos y lo cuelgan, ¿cómo sabía el Doc que el Marty estaría allí? Lo más seguro es que el Doc ya ha hecho tantos viajes en el tiempo que él sabía en qué momento, en qué punto del tiempo y el espacio Marty moriría y llega al rescate. Esto, pues, por supuesto, cuestiona mucho cómo el Doc pone en riesgo y en peligro la vida de su joven, de su amigo, de Marty, pero a la vez se asegura de salvarlo y de preservarlo. Probablemente Marty jamás se da cuenta, pero es evidente que el Doc ya había viajado muchas veces en el tiempo, puesto que tenía un portafolio repleto de billetes de todas las épocas. Ahora, ¿qué lecciones podríamos aprender de esta película? ¿Qué evangelio comunica? ¿Qué mensaje comunica? Creo que la frase que resume toda la saga es: el futuro no está escrito. Eso es lo que dice el Doc. El futuro no está escrito. Por supuesto, es un concepto muy humanista, porque esto nos anima a que podemos escribir el futuro como nos plazca. Y en efecto, podemos hacer aquello que podemos hacer, pero no siempre podemos ser o hacer aquello que queremos hacer. Entonces, ¿el futuro está escrito? ¿No está escrito? ¿Qué piensas tú? Y si está escrito, ¿será que somos solo marionetas manipuladas por un ser supremo que, como robots, nos lleva a decidir lo que él ya ha escrito? Así que dentro de este universo no hay oraciones, no hay nada de eso, no se le pide a Dios que restaure las cosas. Es como tomar decisiones malas, crear un desastre y tratar de solucionarlas por nuestra cuenta. Generalmente, cuando tratamos de hacerlo, las cosas se ponen peor. Así, cuando ellos tratan de arreglar algo y dice el Doc, esa máquina infernal, la cosa se pone peor. Pero entonces podríamos tener una lección: el futuro nuestro está escrito en Dios. Podemos volver al futuro cada que queramos, porque nuestro futuro está escrito ya en Dios. Apocalipsis nos muestra lo que ya ha estado escrito. El cristiano, o el cristianismo mejor, la Biblia, nos muestra una historia en donde ya sabemos la conclusión. Es nuestro trabajo investigar qué lleva a esa conclusión, y ir al futuro y regresar, siempre volver al futuro, en donde está el triunfo de Cristo sobre el tiempo y el espacio. Cristo trasciende, Dios trasciende el tiempo y el espacio. Él ha creado un universo, y en cierta forma nuestro mundo está como dentro de una botella, limitado, pero Él está por fuera de esa botella, aunque cuando se hizo hombre entró en esa botella del tiempo para vivir con nosotros por 33 años. Entonces, esta es una película que siempre me gusta mucho, es una película que siempre le trae a uno muchos recuerdos. Y dime tú qué piensas: ¿está escrito el tiempo? ¿Está escrito el futuro? ¿Has visto Volver al Futuro? ¿Qué te parece? Déjalo en los comentarios y hasta la próxima.